Esto es
Gestiona Radio.
Somos como tú.
Gestiona Radio Valencia 107.1 FM.
Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio.
Buenas tardes, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. De nuevo estamos con vosotros y estamos ya listos para traeros 60 minutos con lo mejor del misterio. Aquí, en tu programa de misterio favorito. Aquí, en Gestiona Radio Valencia, en la 107.1 FM, queremos haceros viajar por lo desconocido. En esta horita vamos a aprender una nueva forma de vida, de vivir. No estaría nada mal que todos lo pusierais en práctica, porque tengo que deciros por experiencia personal que sirve de mucho el cambiar esta manera de vivir y aportar y adoptar nuevas costumbres a nuestra forma de vivir, como por ejemplo la de meditar, la de relajarse, la de sacar unos minutos todos los días para estar con uno mismo. Actualmente para mí es algo vital y os lo recomiendo desde luego a cada uno de vosotros. En este programa vamos a viajar, como os digo, por el mundo de la meditación, del control mental, de la relajación, y también vamos a viajar al desierto de Atacama con nuestro compañero Luis Tobajas. Ya sabéis, nuestro viajero incansable. Y bueno, antes de comenzar, como siempre, quiero recomendaros que visitéis nuestra web, canaldelmisterio.com, que tenéis ahí todas las actualizaciones que hacemos todos los días, que os suscribáis a la web, que os suscribáis a nuestros canales, a nuestro podcast, en iVoox, en iTunes, y desde luego que visitéis a nuestros sponsors en la web, porque eso nos ayuda mucho. Así que, si sois tan amables, pues ya sabéis. Igual también, como siempre, muchas gracias por cada me gusta en iVoox, por cada comentario que nos hacéis en las redes sociales. Bueno, para nosotros es un honor el estar aquí ahora mismo, hablándoos a vosotros y compartiendo esto que tanto nos gusta, el misterio. Y ahora sí, comenzamos.
Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. El cajón de Nuria en Canal del Misterio.
La sociedad en la que vivimos a menudo nos lleva a sentirnos insatisfechos y a buscar el crecimiento personal y espiritual. Una solución a la multitud de problemas que acosan al hombre de hoy se encuentra en la práctica de una serie de disciplinas espirituales que ayudan a reforzar la personalidad y a desplegar los valores internos a través del desarrollo de la conciencia. Esta tarde, en Canal del Misterio, vamos a hablar del libro titulado Medicinas para el alma. Está escrito por Isabel Herranz. Isabel es una experta en este tipo de materia y es experta también en fenómenos psíquicos, esoterismo y divulgación científica. Bueno, ha publicado un montón de artículos en revistas especializadas y ha participado en numerosos programas de radio, congresos, televisión. Bueno, vamos a dar paso, ¿no? Vamos a escucharla ya a Isabela. Buenas tardes, Isabela.
Hola, Nuria, buenas tardes y a todos los que nos siguen.
Bueno, como te decía antes, fuera de micro, para mí tú sabes que es un placer el tenerte de nuevo aquí en el programa. Ya estuviste hablándonos de otro de tus libros,
El anterior, sobre la mano, sí.
Efectivamente, hablabas de la quirología. Y vamos a seguir aprendiendo contigo. Y esta vez, pues nos vas a hablar de técnicas, ¿verdad?, que podemos utilizar, que podemos usar, que tenemos al alcance para poder mejorar nuestra vida.
Efectivamente, unas más al alcance que otras, porque por ejemplo hay un capítulo que dedico a los encuentros en la naturaleza. Uh-huh. Eso pues lo puede aprovechar cualquier persona en el campo, buscando la soledad, escuchando los sonidos, porque no podemos decir que en la naturaleza haya silencio. Normalmente pues escucha o bien el rumor de las hojas, si hace un poco de viento, se puede escuchar a las ranas, el zumbido de los insectos, el cantar de los pájaros, pero esa escucha consciente,
sí,
en soledad preferiblemente, y escuchándose a uno mismo, incluso haciendo alguna práctica de meditación o algunas asanas de yoga, por ejemplo, uh-huh, o simplemente contemplando y escuchando en silencio, pues se pueden alcanzar estados de conciencia muy elevados que ayuden a serenar el alma, que en definitiva es lo que todos queremos en el mundo enloquecido en el que vivimos. Si no hacemos por tener momentos de silencio que nos serenen y nos ayuden a eliminar el estrés, pues mal lo llevamos entonces.
Claro, porque esta es una excusa muy recurrente, ¿verdad, Isabela? Es que yo no tengo tiempo, es que es imposible sacar tiempo para poder ponerme pues un rato a meditar. Y hay que hacer lo imposible para sacar ese tiempo, ¿verdad?
Exactamente, es que si no hacemos ese esfuerzo, pues seguiremos en el bucle del estrés, del cual yo soy consciente de que es difícil salir. Sí. Uh-huh. Pero hay vías sencillas y algunas de ellas yo las recojo en mi libro. Esta que digo de la naturaleza, para mí es de las más satisfactorias, a la, sí, vez también de las más accesibles. Uh-huh. Porque bueno, hay que alejarse un poco de la ciudad, pero también hay parques grandes en los cuales se puede encontrar un rincón donde serenarse un poco, ¿no?
Claro.
Sí, que no hay excusa. Para eso en concreto no hay excusa. Otra cuestión es, por ejemplo, que optemos por probar la tecnología biofeedback, por ejemplo. Pues uh-huh, para eso ya nos hace falta adquirir un aparato o ir a un centro donde lo tengan y podamos hacer unas pruebas.
Sí.
Pero hay otros sistemas, como digo, que no son tan complicados.
Claro, para la mayoría de este tipo de técnicas no es necesario pues ni hacer posturas complicadas, ni hace falta llegar a un estado de meditación profunda como un maestro yogui ni nada por el estilo, ¿verdad?
Sí es, así es. Hombre, lo ideal es iniciarse la práctica de la meditación, que es una de las vías que supuestamente pues te ayudan a profundizar más.
Claro.
En esos niveles de conciencia elevada, ¿no? Uh-huh. Pero, a ver, encontramos también, por ejemplo, que los budistas pues nos hablan de tener un estado de conciencia conectado con el presente. Uh-huh. Entonces, no, para alcanzar el nirvana, un estado superior de conciencia, pues no hace falta estar sumidos en una meditación profundísima después de años de práctica. Hay vías mucho más sencillas.
Sí.
Evidentemente la meditación es más que recomendable porque hay suficientes estudios científicos que demuestran su eficacia pero no solo para sentirnos mejor psíquicamente, sino físicamente, porque ayuda a combatir el estrés y una serie de trastornos que tienen mucho que ver con la forma en la que vivimos, ¿no?
Claro.
Pero otro método que yo no quiero que se me pase por alto, aunque me imagino que tú pensabas preguntarlo, es el tema del sonido y de la música.
Sí, porque además es uno...
Es muy accesible.
Sí, 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 es uno de, además de las técnicas que a mí más me apasionan, porque para mí el sonido, la música, la vibración, lo es todo.
Claro, es que tú trabajas en la radio, sí, entonces sí. Es que la voz se transmite a través de las ondas, ¿no? Y eso es sonido.
Sí, cuéntanos, Isabela.
Bueno, yo propongo en el campo del sonido la técnica EmiSync, que lógicamente hay que conseguirla, pero hay CDs que recogen una gran variedad de sonidos que podemos utilizar para diferentes fines.
Sí.
Por ejemplo, para dormir si se padece insomnio, para concentrarse mejor en el estudio, para relajarse si hay una tensión elevada, ¿no? O una gran inquietud.
Sí.
Incluso para el dolor o para mejorar o eliminar malos hábitos de conducta. Entonces, se trata de escuchar estos sonidos por ambos oídos con unos auriculares, que no hace falta que sean muy sofisticados. Lo importante es que los sonidos se escuchen por ambos oídos y entonces pues los resultados suelen ser, yo no diría que espectaculares, a ver, no conviene que tengamos grandes expectativas ante nada, pero sí es cierto que los sonidos del sistema EmiSync suelen ser muy eficaces. Yo he probado, tengo bastante variedad de CDs, algunos son de música, que la puedes escuchar tranquilamente mientras trabajas, y te ayuda, pues como decía antes, a una mejor concentración. Y luego, pues también, por ejemplo, a veces tenía algunos episodios de dolor físico por algún arreglo dental y no he querido tomar analgésicos. Y entonces con los sonidos estos específicos para combatir el dolor, con una meditación guiada, pues he conseguido una relajación total.
Sí.
Y esa es la vía, la del sonido de la tecnología EmiSync, que nos viene del Instituto Monroe.
Sí, yo de creo hecho, que en el programa ya ha estado en alguna ocasión Daniel Chumillas, que es también un gran maestro de EmiSync.
Efectivamente, él se inició con Carol Savick, que estuvo en los últimos años, fue directora del Instituto Monroe, pero falleció hace un par de años.
Sí.
Una pena, ¿no? Porque era una gran mujer. Entonces, esa vía, como digo, es bastante conocida en España porque fue Carol quien la introdujo aquí. Y impartió montones de cursos, y yo soy consciente de que mucha gente conoce el EmiSync, pero no todo el mundo, que le puede ser útil acercarse a ello, ¿no?
Sí.
Por eso le doy importancia. Luego, claro, tenemos una vía que es conocida por todo el mundo, que es la música.
Claro.
Claro, no todas las músicas permiten acceder a los mismos estados de conciencia. Y yo recojo algunas que son del mundo de la música clásica, pues que, bueno, son muy inspiradoras y nos pueden ayudar pues a cosas muy diversas, incluso a alcanzar estados de cierta melancolía, ¿no? Pero bueno, ahí es cuestión ya de escuchar, de prestar atención, de elegir las músicas con las que mejor sintonizamos para entrar en un estado de serenidad.
Claro. También nos hablas de técnicas de control mental, como por ejemplo el conocido método Silva, ¿no?
Efectivamente, sí. Ese es un método que conoce también mucha gente porque llevan tantísimos años impartiendo cursos. La ventaja que tiene es que, aunque es muy caro, la primera vez que lo haces, luego ya lo puedes repetir todas las veces que quieras pagando simplemente una pequeña matrícula. Y yo sé de muchas personas a las que les ha sido muy positivo en sus vidas. Les ha ayudado a dar la vuelta a su vida, desde un punto de vista laboral o familiar, o por la vía que hayan necesitado, ¿no? Entonces, las técnicas de Silva son muy sencillas. Son tan sencillas que pueden parecer un poco tontas por lo básicas que son, pero realmente son muy eficaces,
funcionan,
que eso es lo que nos importa.
Sí.
En definitiva, eso es lo que nos importa, ¿no?
Después también dedicas a un capítulo en tu libro al mindfulness, que es una técnica que actualmente es muy conocida y más o menos moderna, ¿no?
Sí, efectivamente, es moderna, pero sus raíces son muy antiguas.
Claro.
Estamos en lo que decía antes del método Silva.
Sí.
A ver, el mindfulness se ha puesto de moda porque lo han puesto de moda los americanos,
claro.
Que lo que realmente están contándonos es lo que ya nos contan los monjes budistas,
uh-huh.
Que para muchos dicen, es que la filosofía zen, es que eso es muy intelectual, es que es pura metafísica. Bueno, no tanto, porque realmente lo que se hace con la meditación zen es... Vamos, es una forma de vida meditativa en la que lo que importa es el momento presente y vivirlo con atención, con una atención clara y plena.
Claro.
Hay una frase que a mí me gusta mucho de lo que dicen los budistas o los practicantes de Zen, que es: cuando camines, solo camina. Cuando estés sentado, permanece sentado. Sobre todo, no fluctúes. Es decir, si estamos haciendo algo y estamos con la mente puesta en otras cosas...
Sí.
Pues estamos perdiendo nuestra concentración y estamos perdiendo el sentido del presente.
Uh-huh.
Y esto es por lo que abogan los monjes zen. Y esto es lo que nos cuentan en mindfulness.
Claro, o sea, que realmente no es nada nuevo, sino que simplemente se han hecho eco de lo que se ha dicho siempre, ¿no?
Así es. Lo que pasa es que, bueno, han desarrollado también algunas técnicas que resultan muy prácticas.
Sí.
Hay gabinetes de psicología... pues que enseñan un poco a tener en cuenta la técnica, pero vamos, es que prácticamente sin técnica, a poco que vivamos en silencio, que prestemos atención a lo que estamos haciendo y no fluctuemos,
sí.
Y estamos practicando mindfulness, que es eso, es tener la mente plena puesta en el momento presente,
sí.
Y en lo que estamos haciendo.
Uh-huh. También hay una técnica que es el biofeedback. ¿Qué es esto, Isabela?
Sí, lo mencionaba antes. Ahí ya sí, eso es tecnología.
Ah.
Ahí si queremos aprender a tener conciencia de cómo funcionan actividades corporales que no, de las que no somos conscientes porque funcionan de forma automática, como por ejemplo la respiración,
uh-huh.
Pues ya tenemos que recurrir a estos aparatos. Yo me compré uno hace años, me fue difícil conseguirlo, tuve que pedir a Estados Unidos, es una máquina pequeñita, y entonces me ayudó a tomar conciencia de cuándo respiraba bien y cuándo no lo hacía.
Ah, qué interesante.
Claro, como respiramos de manera automática, normalmente pues no somos conscientes de si la respiración es profunda, si es muy agitada, si es incompleta.
Sí.
Entonces, con este aparatito, pues tomé conciencia de ello. Y claro, cuando tú respiras bien, de manera continuada, adquieres un estado de tranquilidad maravilloso.
Sí.
Y los nervios se serenan por completo.
Uh-huh.
Hay otros aparatos de biofeedback que yo creo que hoy en día los hay en algunos centros. Y son mucho más complejos, grandes, ayudarán para otras cosas. Pero no los conozco, esos no los he experimentado.
Ya.
Entonces es muy útil, ¿no? Porque simplemente, como digo, para aprender a respirar mejor y tomar conciencia de si lo hacemos mal o para serenarnos, siempre nos han dicho además, no, pues si estás muy nervioso y no quieres tomar una decisión errónea y tal, pues párate un poco, respira hondo, cuenta hasta 10. ¿Verdad que esto lo hemos oído muchas veces,
sí,
¿no?
Sí, sí, desde luego.
Pues eso... se hace con una respiración controlada.
Uh-huh.
En la práctica de yoga, pues se aprende normalmente a una respiración abdominal, profunda, completa. Pero bueno, no todo el mundo practica yoga o no le gusta.
Uh-huh.
Y no sabe respirar bien. Bueno, pues estos aparatos de biofeedback son muy útiles para eso.
Vale, pues tomamos nota. Isabela, importantísimo, desde luego, para cualquier tipo de técnica, la constancia, ¿no?
Sí,
claro.
Sobre todo para algunas, pero es que para obtener resultados hace falta constancia.
Claro.
meditación no nos sirve de nada practicarla un día y a la semana y luego a la semana siguiente no hacer nada y a la otra hacer dos veces y luego estar dos semanas sin hacer nada. Hombre, menos es nada, ¿no? Pero sirve de poco, entendámonos. Con la práctica de Hatha Yoga, que yo defiendo plenamente, porque a mí me ha sido muy valiosa en mi vida, pues claro, hay que ser un poco constante. Tampoco se trata de hacerlo todos los días, pero pues lo mismo que comemos o caminamos, pues ¿por qué no vamos a hacer unas asanas o unos ejercicios de respiración? Uno busca unos momentos de soledad y de silencio, ¿no? Para serenar la mente al final del día, ¿no? Por ejemplo, sí, o en algún momento del día, lo mismo que nos podemos echar una siesta, pues podemos hacer una cosa de estas, ¿no? Una parada a lo largo del día para recuperar fuerzas.
Bueno, Isabela, tenemos que dejarlo aquí, porque ya sabes cómo esto es esto del tiempo en la radio. Pero bueno, yo antes de que te vayas quería que nos dijeras un poquito esto que recomiendas aquí de los altares domésticos.
Bueno, pues cuando normalmente ese tipo de técnicas las hacemos en casa, ¿verdad? Y es bueno tener un pequeño espacio donde no nos puedan molestar. Hay gente pues que no tiene la fortuna de tener espacios o habitaciones grandes y no compartirlas con algún hermano, con algún familiar, ¿no? Entonces, razón de más para que dentro de ese espacio pues tengan un rincón donde puedan sentarse a meditar, hacer unos estiramientos, unas asanas de yoga, unas respiraciones, enmendarse a sus dioses, si los tienen. Porque claro, a ver, tenemos que contar, aunque no todo el mundo es religioso o cree en dioses, pueden ser ateos, ¿no? Lo cual no quita para que uno pues haga un ejercicio de introspección,
claro,
¿no?
Quiera estar más en contacto consigo mismo,
¿no? Efectivamente, así es, ¿no? Entonces, bueno, hay otras personas que prefieren rezar a alguien, pues si son católicas y creen en Dios o les inspira mucho la figura de Jesús, pues bueno, rezan o a la Virgen o a Mahoma o a quien sea. Lo importante es en casa tener ese pequeño espacio que tú indicabas, donde se ha podido colocar pues algunas pequeñas estatuillas, unas velas, un agua con flores, algo inspirador, ¿no? Unos cuarzos, unos libros a los que tengamos especial apego. Que ojo, es muy importante también no cultivar cultivar el desapego. Que a fin de cuentas algún día nos tendremos que ir y no nos llevaremos nada. Pero que bueno, cuando digo libros de apego, pues que sean libros a los que tengamos especial afecto, porque sean muy inspiradores para nosotros. Podemos leer unos párrafos y son bellos poemas, o libros, en fin, que nos ayuden a conectar con algo superior a nosotros, ¿no? Que tú señalabas antes lo de ese contacto con nosotros mismos, ¿no? Y que no haya nada alrededor que nos pueda interferir en esos momentos que buscamos para tener paz.
Bueno, queridos misteriosos, Medicinas para el alma, de la editorial Luciérnaga, escrito por Isabela Herranz, una guía que te ayudará a alcanzar un desarrollo más pleno de tu potencial y a la vez hacer frente a las vicisitudes del entorno. Sobre todo, conociéndote mucho más y reencontrándote, que a todos nos hace falta, ¿verdad, Isabela?
Ya lo creo que sí. Estamos siempre en el camino.
Siempre, siempre. Y que sea por muchos años, además.
Pues sí, exactamente. De eso se trata. Pero que sea además con un poquito de tranquilidad interior, que es muy importante para avanzar.
Ahí estamos. Isabela, ¿alguna web que quieras indicar para si alguien quiere ponerse en contacto contigo?
Pues mira, es Isabela Herranz, todo junto con una sola L, .es.
.es. Perfecto. Un placer, como te he dicho al principio, el estar de nuevo contigo.
Y lo mismo digo, Nuria.
Espero que nos hagas otra visita dentro de poco.
Bueno, de momento no hay previsto un nuevo libro, pero podemos hablar de lo que quieras.
Claro, tú nos puedes visitar siempre que quieras, ya lo sabes, Isabela. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós. Buenas tardes.
Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en Gestiona Radio Valencia. Actualidad en Canal del Misterio.
Bueno, pues ya estamos en la actualidad y como siempre estamos acompañados de María Toro. Buenas tardes, María.
Buenas tardes, Nuria.
Comenzamos la actualidad de este programa con una noticia que nos habla de la Luna, y es que la cara oculta de la Luna podría haber sido modelada por la colisión con un segundo satélite de la Tierra.
Sí, Nuria. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de California en Santa Cruz se basa en el modelo de impacto gigante para el origen de la Luna. ¿Y en qué consiste? Según este modelo, un objeto del tamaño del planeta Marte chocó contra la Tierra en los albores del sistema solar. Este terrible impacto provocó una enorme cantidad de escombros y rocas que fueron lanzados al espacio y que terminaron uniéndose para formar lo que es hoy la Luna. Sin embargo, este nuevo estudio sugiere que además se creó un segundo satélite, más pequeño que la Luna, de un tercio de su tamaño aproximadamente, y que en un comienzo orbitaron juntas. Pero después, al alejarse la órbita lunar de la Tierra, este delicado equilibrio gravitatorio se rompió y las dos lunas chocaron. La pequeña se incorporó a la grande y le proporcionó una capa extra de corteza sólida de varias decenas de kilómetros, formando la región montañosa existente en la cara oculta de la Luna. Esta teoría también explicaría las diferencias de composición que existe entre una cara y otra. Por cierto, según este estudio, la explicación a que solo podamos ver una sola cara de la Luna se debería a que, al sumársele esta capa extra de rocas, el cuerpo resultante estaba desequilibrado y tuvo que reorientarse de modo que una sola cara apunta siempre hacia la Tierra.
Bueno, continuamos con una noticia que trata de astronomía. Un equipo internacional de astrónomos acaba de descubrir la galaxia más oscura y tenue de cuantas se han observado hasta ahora.
Así es, Nuria. Parece que el lado oscuro está muy cerca nuestro.
Vaya, vaya.
Porque esta galaxia... Miedo da.
Sí.
Bueno, porque esta galaxia se halla justo al lado de nuestra Vía Láctea. Esto refuerza las ideas que la ciencia tiene sobre el modo en que las galaxias crecen, porque se cree que galaxias gigantes como la Vía Láctea en la que nosotros vivimos se formaron como consecuencia de la colisión de otras galaxias más pequeñas, lo cual sugiere que aún en la actualidad, como si se tratara de una especie de material sobrante de su formación, debería de haber cientos de pequeñas galaxias satélites alrededor de la nuestra. Aunque los astrónomos por ahora solo han conseguido descubrir unas 50 de ellas, para los científicos resulta de máximo interés saber hasta qué punto puede debilitarse una galaxia y si existe un límite para dejar de serlo. Virgo 1, como la han bautizado, debe de estar muy cerca de este límite, ya que tiene muy pocas estrellas que en conjunto emiten apenas 180 veces más luz que nuestro Sol. Sin embargo, no existen dudas de que se trata de una auténtica galaxia. Los investigadores esperan encontrar en los próximos años cientos de pequeñas galaxias similares, algo que, añaden, resultará muy divertido.
Y para finalizar las noticias, la actualidad de esta semana, continuamos con Coca-Cola y Pepsi, ya que ambas empresas gastan millones para lavar la imagen de estas bebidas azucaradas.
Así es, Nuria, porque un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Boston y publicado este lunes en la revista científica American Journal of Preventive Medicine ha revelado que las dos compañías de refrescos más grandes de Estados Unidos, como son Coca-Cola y Pepsi, financiaron entre 2011 y 2015 a un total de 96 organizaciones nacionales de salud, incluyendo muchas instituciones públicas de este ámbito, cuyo objetivo es precisamente la lucha contra la obesidad. En paralelo, durante ese mismo periodo, ambas empresas se confabularon contra 29 proyectos de ley de salud pública que pretendían reducir el consumo de refrescos o mejorar la calidad de la nutrición. Los dos gigantes utilizaron sus relaciones con las organizaciones de salud para desarrollar una asociación positiva para sus marcas, es decir, que se valían de su influencia para ocultar sus vínculos con la obesidad. Los investigadores indagaron en los patrocinios y las prácticas de lobby por parte de ambas compañías para llegar a elaborar una lista de 96 organismos de salud que aceptaron dinero de Coca-Cola y Pepsi. 12 organizaciones recibieron financiación de ambas empresas. Una aceptó solo de PepsiCo y otras 83 aceptaron dinero solo de Coca-Cola. Entre las asociaciones patrocinadas se encuentran dos que combaten la diabetes, la Asociación Americana de Diabetes y la Fundación de Investigación para la Diabetes Juvenil. Un hallazgo sorprendente para los autores del estudio, dado el vínculo que hay entre la diabetes y el consumo de refrescos.
Bueno, pues a ver qué pasa. Lo que está claro es que hay gente que tiene un precio, ¿no, María?
Sí, exactamente. Y lamentablemente cuando está en juego la salud de terceros no debería ser así.
Así es. Y más cuando promulgan pues todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Pero claro, antes de irte, por supuesto, dinos algún dato de contacto para todos aquellos que quieran seguirte.
Sí, les dejo mi perfil de Twitter que es @mariat_bcn.
Muy bien, María. Hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa, Nuria.
Viajes extraordinarios en Canal del Misterio.
Esta noche cruzamos el Atlántico para viajar a un país lleno de sorpresas y lugares misteriosos. Chile, país de extensión tan larga como estrecha, denominado así por ser considerado el extremo sur del Imperio Inca, llamado Chili, que significa el confín. Nos adentramos en la magia que envuelve a este maravilloso país de la mano de nuestro compañero Luis Tobajas.
Buenas tardes, Nuria.
Bueno, vamos a comenzar por la conquista. ¿Cómo llegaron los españoles a un lugar tan alejado y tan complicado el acceso a él, ¿no? Como Chile?
A mí personalmente, toda esta historia de la conquista y el posterior asentamiento de los españoles en Chile, a mí me parece una auténtica epopeya. Y, ¿sabes? Pienso que ha pasado inmerecidamente desapercibida para la mayoría de la gente. Cuando nos hablan de conquistadores, pues a todos nos vienen a la cabeza los típicos, Pizarro, Hernán Cortés. Pero mira, en esta historia nos vamos a centrar en un protagonista muy especial, en Pedro de Valdivia. Nos encontramos en abril de 1539. Pedro de Valdivia se encuentra en Cuzco con Pizarro y este le da permiso para que se dirija hacia el sur del país a tratar de conquistar la parte sur del Imperio Inca. Y atención, se dirige solo con 11 hombres, 11 soldados españoles y unos 1000 indios, más su fiel amante, la amante de Pedro de Valdivia, Inés de Suárez. Uh-huh. De esta forma surcan todo ese desierto árido de Atacama, del que después, si te parece, hablamos, y tras una serie de aventuras, avatares, el 12 de febrero de 1541 llega al actual Santiago. Se establece en el Cerro de Santa Lucía, que es un cerro así muy imponente que está allí en Santiago, que de hecho hoy en día es visitable, cualquier turista puede darse una vueltecita por allí. Uh-huh. Y recordar una de las batallas más épicas que se vivieron. Si te parece, te la cuento a grandes rasgos lo que ocurrió aquí.
Sí, sí, claro.
En este cerro. Mira, es curioso porque cuando Pedro de Valdivia se encontraba allí con sus soldados, meses después de este asentamiento, él se va con sus conquistadores, con sus soldados, pues a realizar una serie de exploraciones por ahí, por Chile, ¿no? Y deja al frente de este cerro tanto a Inés de Suárez, su amante, y bueno, pues varios soldados ahí protegiendo. Los indígenas mapuches saben que no está Pedro de Valdivia ahí situado y atacan. El cerro está a punto de caer. Y fíjate qué curioso, su amante, Inés de Suárez, capturan a los 7 caciques de los mapuches, a los 7 líderes. De esta forma, cuando está a punto de caer el cerro, parece que el poder de los españoles va a terminar, Inés de Suárez, en un acto de valentía, improvisado y un poco, bueno, violento, toma un cuchillo, corta la cabeza a los 7 caciques y la lanza con violencia a los miles de mapuches que estaban asolando el cerro Santa Lucía. De esta forma, y aprovechando la superstición de los mapuches, pues hacen una increíble victoria en esta batalla por la conquista de Chile, ¿no? Es súper curioso.
Bueno, imagino que más de uno tendría ganas de acabar con Pedro de Valdivia y que la conquista no terminaría aquí, ¿no, Luis?
Desde luego que no. Y es que el fin del conquistador llegaría a manos de su mano derecha, Lautaro. Lautaro era el joven paje de Pedro de Valdivia. Lautaro era un indígena que había sido capturado de muy jovencito por parte de los españoles y puesto al servicio del conquistador. Se encuentra unos 6 años siendo el paje de nuestro conquistador y durante este periodo de tiempo aprende castellano, aprende a domesticar y a montar caballos, esto veremos que será clave, aprende una serie de técnicas de ataque de los propios soldados españoles, ¿no? Y bueno, al parecer el joven paje era feliz en su tranquila vida, ¿no? Protegida por el conquistador, pero como no podía ser de otra forma, algo sucedió. Unos años después, estamos en 1550, el paje Lautaro presencia algo que le desgarra por dentro. Observa cómo los españoles capturan a una serie de mapuches y Pedro de Valdivia ordena cortar los brazos de los indígenas para luego dejarlos vivos y que el escarmiento sirviese un poco, ¿no? Y fuese propagado por el resto de las tribus. Claro, cuando Lautaro ve esto, el joven paje se siente desamparado, siente que está ayudando a alguien que no lo merece, y cuando puede, se escapa, pero lleno de sed, de rabia y venganza.
¿Y qué pasó con Lautaro?
Bueno, pues tras la fuga, se reúne con los líderes mapuches, que no recelosos, porque bueno, habían visto que este Lautaro estaba con los españoles, ¿no? Pero rápidamente les demostró su liderazgo. Les enseña todo lo que había aprendido, sobre todo a montar a caballo. Les enseña a perder el miedo a los caballos, ¿no?, que tenían los indígenas. Hay que tener en cuenta que en América no había caballos, era un animal casi monstruoso, ¿no? Les enseña también técnicas de guerra. Y bueno, pues de esta forma se convierte en el líder de los mapuches. El fin del conquistador estaba muy cerca, y es que tras una emboscada, en la batalla de Tucapel se llama, Pedro de Valdivia es capturado por los mapuches. Y bueno, respecto a cómo fallece, hay 2 versiones. Te las voy a contar, a ver qué te parece, a ver cuál te convence más.
Vale.
La más aceptada es la que, tras ser juzgado por un cacique, le da muerte propinándole un fuerte mazazo en la nuca. Y ahí cae y ya muere. Pero hay otra un poco más macabra. Y es que se cuenta que cuando Pedro de Valdivia es capturado, los mapuches le obligan a comer tierra mezclada con polvo de oro para tratar de que se saciase de esa forma de su sed por el oro, ¿no?, que le había llevado a ese territorio. No contentos con eso, le cortan las extremidades, las asan delante de él y extraen su corazón en carne viva para devorarlo al final. Desde luego, un trágico final para un conquistador que, oye, con 11 soldados fue capaz de conquistar a miles y miles de indígenas mapuches e incas. Desde luego que una de las carreras de conquista más prósperas y, desde luego, que potentes de las que hemos vivido en Sudamérica.
Bien, pues después de este repaso a la historia de la conquista, vamos a situarnos ya en Santiago, Luis. ¿Nos recomiendas visitar algo antes de iniciar el viaje por el norte del país?
Bueno, todo amante del misterio encontrará en Santiago pues un elemento fundamental en este mundillo nuestro. Y es que si nuestros oyentes se dirigen al Museo de Historia Natural, van a encontrar una tablilla rongo-rongo. También un báculo que está repleto de esta escritura. Uh-huh. Estas tablillas típicas de la isla de Pascua, sí, donde se encontraba la escritura mítica, ¿no? Claro, si hoy en día nuestros oyentes se dirigen ahí y preguntan por las tablillas rongo-rongo, les van a decir que han sido retiradas porque pues están acondicionando el museo y tal. Pero bueno, con un poco de mano izquierda, si les dices al conservador que vienes de un lugar muy lejano y que estás muy interesado, oye, con mano izquierda todo se consigue, ¿no? Seguro que te las enseña. A mí, desde luego, me las enseñó.
¡Qué bien!
Y oye, es una experiencia potente el hecho de tener una tablilla de un valor incalculable, claro, como esa rongo-rongo entre las manos, ¿no?
Claro, toda una experiencia, sí, sí.
Sí, y mira, una curiosidad. Si comparamos la escritura de las tablillas rongo-rongo de los Rapa Nui con la antigua escritura del Valle del Indo, vamos a comprobar cómo hay caracteres exactamente semejantes entre una escritura y otra. ¿Cómo es posible, ¿no?, que estas culturas tan separadas en el espacio, miles de kilómetros, pudiesen beber de una fuente común? Otro misterio que queda ahí.
Vaya, sí, desde luego sorprendente. ¿Y algún lugar adicional que podamos visitar?
Sí, bueno, ya hemos comentado ese Cerro de Santa Lucía, donde se atrincheraron los españoles, ¿no? En Santiago es un lugar muy bonito, el Palacio de la Moneda, un lugar espectacular. Pero bueno, si cogemos un autobús y nos dirigimos hacia Valparaíso, vamos a encontrar también otro lugar especial. La ciudad probablemente más pintoresca del mundo. Grafitis, colorido, paredes coloreadas por todos lados y un buen ambiente es lo que transmite cuando llegas allí. Uh-huh. Y mira, por cierto, el nombre de Valparaíso es bastante curioso porque cuando el conquistador Juan de Saavedra llega por allí, está esperando unos barcos, le gusta el sitio, ¿no? Le gusta esto de Valparaíso, el mar, cómo se veía desde ahí, el terreno, y funda allí el asentamiento. ¿Y cómo le llama? Como a su pueblo. Él era de un pueblo de Cuenca que se llamaba Valparaíso y dijo, pues así le vamos a llamar a este lugar, Valparaíso.
Claro. Bueno, vamos por tanto al desierto de Atacama. ¿Cómo se llega a este lugar, Luis?
Si nos encontramos en Santiago, lo primero que tenemos que hacer es tomar un avión a Calama, una ciudad, bueno, no es la más encantadora de la historia. Pero bueno, nos va a servir de punto neurálgico para dirigirnos a San Pedro de Atacama. A hora y media más o menos tenemos este pequeño pueblecito que va a ser el lugar donde nos vamos a asentar. Yo recuerdo que sorprende en el sentido de que es un pueblo muy parco en grandes edificios. La sensación que tienes es no de estar en la gran capital turística del desierto, ni muchísimo menos. Uh-huh. Para que los oyentes se hagan una idea, las casas de San Pedro de Atacama son de adobe, de una sola planta, muy bajitas, mantienen esa esencia de esos momentos de su fundación, calles empedradas. Nos van a conducir por un pueblo, pues eso, con encanto, ambiente andino y sobre todo con los cielos más limpios del mundo. Y es que el ALMA, por ejemplo, ese gran telescopio de la NASA u otros de los grandes telescopios más importantes del mundo, se encuentran justo ahí, un lugar idílico para ver estrellas y quién sabe qué más.
Qué bien. ¿Y se trata de un desierto al uso, como estamos acostumbrados, o sea, como el Sáhara?
Bueno, no nos vamos a encontrar con demasiada arena. Esas típicas dunas tampoco aparecen en la mayor parte del desierto. Es un desierto de tierra, de piedra, ¿no? Es famoso por ser el desierto más árido y más seco de todo el mundo. Uh-huh. Y si nuestros oyentes se dan una vuelta por allí, fundamental que vean las lagunas, ¿no? Allí lo más importante es ver esas lagunas con paisajes imposibles, como el de Piedras Rojas, Trenquiche, el Salar de Atacama. Pero bueno, cuidado porque hay que advertir a los oyentes que tengan mucho cuidado con un ser inquietante que hay por ahí.
Uh-huh. ¿Te refieres a lo mejor al enigmático ser de Atacama?
No, no, y eso que pregunté por él. Me refiero a los burros.
¿A los burros? ¿Qué dices?
A los burros.
Vaya.
La única gasolinera que hay en gran parte del desierto de Atacama, en este sector, está en el propio San Pedro de Atacama. Yo es algo que ignoraba. Ajá. Hay que tener en cuenta que en el desierto de Atacama estamos a 4.000 metros de altitud, más o menos. Por tanto, se genera el soroche, este mal de altura tan típico andino.
Sí.
Y va a hacer preciso que estemos constantemente mascando la hoja de coca para que tengamos esa energía adicional, ese Red Bull andino, ¿no?
Sí.
La falta de oxígeno no solo nos va a afectar a nosotros, sino también a los coches. Y es que, no me preguntes por qué, pero la gasolina allí se consume antes. Y en una de las, en una de las expediciones que hice por allí, recuerdo que estaba cayendo ya la tarde, estaba a unos 60 kilómetros de San Pedro de Atacama, y la gasolina, por tanto, menguó a marchas forzadas, ¿no? Paro en un pueblo así un poco pequeñito a preguntar si pues alguien tenía una botella, una garrafa, algo para tirar, porque no llegaba de forma, bueno, imposible, no llegaba a Atacama. Bueno, contacto con un hombre que tiene pues un pequeño taller, entiende un poco de mecánica y gracias a Dios me da gasolina, pero me dice, venga, lo que tenéis que hacer ahora es repostar rápido y marcharos porque está anocheciendo y están a punto de llegar los burros. Y digo yo, ¿los burros? ¿Qué problema hay con los burros? ¿Qué pasa ahí?
Claro.
Digo, burros como equinos, ¿no? O sea, como caballos. Sí, 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 era eso, ¿no? Digo,
sí.
Bueno, pues resulta que en el desierto de Atacama hay burros salvajes. Y no saben si es por el calor, por la falta de oxígeno, por qué, pero cuando anochece, los burros se meten en las pequeñas poblaciones y son muy agresivos. Muerden, pueden llegar incluso a matar. O sea, es que es una cosa exagerada, ¿no?
Bueno.
Entonces, bueno, perplejo ante la acusación de los pobres equinos, oye, decidí marcharme y llegar directo a San Pedro otra vez.
Vaya, vaya, cuidadito con los burros.
Hay que tener cuidado.
Qué cosa más curiosa, con lo dóciles y mansos, ¿no?, que son los de aquí.
Ay, sí, sí, sí.
Por favor. Bueno, ¿qué más podemos encontrar en la zona, Luis?
Muy importante visitar los geysers del Tatio. Son los terceros más importantes del mundo. Hay que tener en cuenta que cuando vemos un geyser no vemos solo esa especie de, como si dijéramos, fuente de agua caliente, agua hirviendo, sino también unas chimeneas enormes que hacen que la estampa sea casi como de pues estar en la sala de espera del infierno. Es una cosa extrema. De hecho, hay que tener mucho cuidado. Hace unos meses, una mujer belga estaba paseando por estos geysers, se cayó dentro de uno y, bueno, fueron tal las quemaduras que asolaron a la pobre mujer, que murió a los 3 días, ¿no? Un sufrimiento tremendo. Así que no cruzar las piedrecitas amarillas que sirven de barrera y, bueno, a disfrutar del espectáculo. Y, bueno, para terminar el día, un plan espectacular sería visitar el Valle de la Luna, un lugar que, si nuestros oyentes no son uno de esos 12 astronautas que han estado en la Luna, auténtica, este es el lugar más parecido del planeta Tierra, el Valle de la Luna, para vivir algo parecido.
Solamente que, bueno, ya con este nombre a mí ya me enamora. O sea, el Valle de, ¿verdad?, la Luna. Qué bonito.
Sí. Muy bonito, muy bonito. O sea, las fotografías son maravillosas.
Ajá.
Pero bueno, ¿qué te parece si tomamos nuestro todoterreno y vamos ya en busca del misterio?
Ah, pues sí, por supuesto, vamos. Porque en el desierto de Atacama, Luis, se encuentra una de estas estampas típicas del mundo del misterio, ¿no? Vamos a tras la búsqueda de gigantes.
Vamos allá. A unos 400 kilómetros de San Pedro y atravesando Calama, en dirección hacia el norte, estaríamos hacia el noroeste, llegaremos a Iquique, muy cerquita de este lugar y atravesando la Panamericana, bueno, una pequeña parada en esta carretera porque tiene lo suyo.
Uh-huh.
Kilómetros y kilómetros sin un atisbo de vida nos van a acompañar en este viaje. Cada pocos metros, y digo metros, vamos a encontrar pequeños altares con cruces dedicadas a fallecidos, probablemente pues camioneros que se quedaron dormidos al volante debido pues a que esta carretera es súper monótona y muy cansa demasiado, ¿no?
Sí.
De repente aparecen cosas como un cementerio cuando a cientos de kilómetros a la redonda no hay ninguna población. ¿Qué sentido tiene un cementerio así, repleto de lápidas? Y tras unas 5 horas de viaje, más o menos, vamos a llegar al lugar del misterio, al Cerro Unita, ese lugar desde el que a la inmensidad del desierto observa el mítico gigante de Atacama.
Uh-huh. Bueno, yo creo que todos hemos visto fotografías del gigante. Recuerda bastante, además, a los geoglifos de las líneas de Nazca. ¿Qué pinta un ser que parece venido de los cielos en un lugar tan aislado, Luis?
Llama la atención el lugar en el que se encuentra. Está en el Cerro Unita, la única montaña que hay en esta enorme planicie. De hecho, Unita viene de único, el único que hay ahí.
Uh-huh.
Lo cierto es que ignoramos qué es el gigante de Atacama y cuándo fue diseñado. No se han encontrado ni restos de asentamientos ni poblaciones cercanas. Por lo tanto, tampoco tenemos forma de cómo datarlo, de dónde es el gigante de Atacama. Ahora bien, no van a faltar hipótesis. Bueno, dos muy comunes. Número uno, no habrá quienes dudarán en asegurar que se trata de una representación extraterrestre.
Sí, claro, claro.
Claro. O quienes indican que no, es un elemento meramente decorativo. A mí me parece que las dos teorías son igualmente descabelladas.
Uh-huh.
Lo que dice la arqueología es que se trataría del dios Etrupa Paracapam, es una deidad inca, está relacionada con el lago Titicaca, ya hablamos hace unos meses sobre esto.
Sí, sí.
Y el enigma sigue siendo una incógnita. ¿Por qué lo pusieron allí? ¿Quiénes? ¿Qué hacían? ¿Ceremonias ancestrales, rituales a los dioses? No tenemos ni idea.
Lleno de misterio. ¿Y cuánto mide?
Ni más ni menos que 82 metros.
Wow.
Es enorme. Sí, vuelve a recordar a esas medidas de las figuras de Nazca.
Bueno, y mójate, Luis. ¿Tú tienes alguna teoría?
Por supuesto.
Pues cuenta,
si comparamos las líneas de Nazca con el gigante Atacama, nos vamos a dar cuenta que todo ese telar de líneas de la isla, de Nazca, solo se pueden ver desde el cielo. Serían como, en mi opinión, mensajes a los dioses. Ahora bien, hay una figura en Nazca, como es el astronauta, que se encuentra en un cerro, que se puede ver desde la propia planicie. Lo mismo que ocurre con el gigante Atacama, se puede ver desde la propia planicie. Para mí sería como esa representación de los dioses, de quien estuvo por allí, como diciendo, Estoy aquí y os controlo, os veo. Eso es lo que pienso.
Qué interesante esta teoría. ¿Y uno puede acercarse al gigante?
Es curioso, pero es que está en estado de semiabandono. Está ahí, en mitad del desierto, sin vallas, ni separaciones algunas. Cualquiera se puede meter en el cuerpo del gigante, tocar las piedras que lo forman. Yo incluso recomiendo a nuestros oyentes que entren dentro del gigante, que se puede. Ahora bien, con máximo respeto, ¿no? Uh-huh. Es muy curioso. Algo tendrá este dios, porque nadie se ha atrevido nunca a cambiarle la forma. Imagínate que alguien le pone una sonrisa al gigante. Lo podía hacer. Claro. Nadie ha tocado ni las manos, ni los rayos, ni los ojos. Parece como que con esos ojos penetrantes desafían al viajero, ¿no? Uh-huh. Para que se ponga delante de él, se arrodille y le pregunte: ¿quién eres, gigante de Atacama?
¡Wow! ¡Qué imagen nos acabas de ofrecer ahora, Luis! La verdad es que un lugar sagrado parece, ¿no? Y que impone este respeto que parece que de alguna forma todos llevamos intrínseco ante este enorme ser. Bueno, Luis, qué maravilla poder viajar contigo, aunque sea de manera virtual, ¿eh?
Bueno, a ver cuándo hacemos una escapada en comuna.
A ver, ojalá. Ojalá, así sea. Bueno,
claro que sí.
Antes de marcharte, Luis, danos tus datos de contacto para todo aquel que quiera seguirte.
Vale, simplemente si me quieren contactar en Twitter, ponen arroba luistobajas7, me encontrarán. Y después en YouTube, ya saben los oyentes que hago guías definitivas de viajes por el mundo. Uh-huh. Si ponen guía definitiva de Chile, o guía definitiva de Rusia, guía definitiva de Egipto o de Isla de Pascua, ahí estaré contando cosas como también de Egipto, ¿no? Y sobre todo de este tema que estamos hablando. Animo a todos nuestros amigos que observen la guía definitiva del desierto de Atacama y el gigante.
Claro. Además, vamos a poner también los vídeos ahí en el grupo de canal del Misterio, Mystery Channel, en el Facebook.
Muy bien.
Para que todo el mundo pues pueda acceder de una manera más fácil a ellos. Luis, como siempre, un placer tenerte en el programa. Y ya solamente me queda decirte que hasta la próxima.
El placer, como siempre, es mío. Un abrazo enorme a todos y hasta pronto.
Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en Gestiona Radio Valencia. El consejo de la semana en Canal del Misterio.
Qué rápido ha pasado este programa, ¿verdad? Se nos ha ido volando. Bueno, pues ya estamos aquí, en el Consejo de la Semana, con Juan Perdomo. Buenas tardes, Juan.
Hola, Nuria, buenas tardes a ti y a todos los amigos y compañeros. Y la verdad es que sí, se va, vamos, en un suspiro, ¿eh?
Sí, es verdad.
Visto bueno, y no visto.
Eso es lo relativo del tiempo, ¿verdad? Cuando uno lo pasa bien, pues...
Exacto. Pero mira, nos ha dado tiempo también de hablar de algo muy importante que yo creo que... Aquí incidimos muchas veces en ese tema, pero nunca está de más, que es este libro que nos ha presentado Isabel Arranz, de Medicina para el Alma, porque qué importante es sentarse a meditar, buscar un ratito de silencio, buscar un ratito para nosotros, y más en estos tiempos de ajetreo y de... ¿verdad?
Muy, muy importante.
Muy importante.
Sacar esos minutos para uno mismo, para meditar, para relajarse, para hacer yoga... lo que quieras, pero
la técnica
minutos,
que a cada uno le vaya mejor, ¿verdad?
Claro, pero eso, para estar contigo mismo,
sí,
es vital, yo creo, hoy en
vital,
día, y
vital.
Más con el ritmo de vida que llevamos, ¿verdad, Juan?
Es
vital el practicar alguna de estas técnicas.
Exacto, igual que cuando tenemos que ir a un médico físico, buscamos el tiempo porque lo entendemos que es una cuestión de salud, esto es igual.
Exacto.
Y hay que ir inculcando eso y subrayándoselo a la gente que lo sepa, porque de verdad es fundamental.
Uh-huh. Bueno, Juan, vamos a ver cuál es el consejo que nos tienes que dar para la semana que viene.
Perfecto, vamos. Vale, pues muy bien, Nuria, amigos. Esta semana nos dicen que como consejo tenemos que tomar en cuenta el arcano de la justicia.
Uh-huh.
La justicia está relacionada directamente con el karma, con la ley de causa y efecto, ¿verdad?
Sí.
Y desde el punto de vista práctico vamos a tener que tener, valga la redundancia, en cuenta aspectos laborales, aspectos burocráticos, legales, poner bien el ojo donde firmamos o lo que hacemos o incluso los compromisos que aceptamos, porque lo que firmemos son compromisos y luego a lo mejor nos damos cuenta de que se nos escapó de las manos. También puede augurar muy buenas noticias, ¿eh? Cuidado, no tiene que ser algo. Puede que te llegue el contrato que estabas buscando, puede que te llegue esa notificación que estabas esperando, ¿vale?
Qué bien.
Por ese lado, sí, genial, por eso digo que, como decimos, como está relacionado con la ley de causa y efecto, aquello que hayas hecho bien te va a revertir y quizás aquello que no hayas hecho tan bien, pues bueno, te va a volver, pero bueno, siempre decimos que es una oportunidad para corregir, claro, que no pasa nada.
Y aprender.
Que aquí no, exacto, que aquí no ve nadie preso, ¿eh? Y a nivel espiritual, a nivel esotérico, pues eso, subrayar mucho, Nuria, amigos, el aspecto de lo que damos a los demás. Y cuando aparece esta carta en una tirada, yo también suelo decirle a la persona, observa tu realidad, ¿qué te está llegando? ¿Qué estás viendo tú? ¿Algo fluido, algo correcto para ti, algo que te hace feliz, que te hace sentirte bien? ¿O trabas, obstáculos, impedimentos? Porque probablemente el problema sea que tú estés lanzando lo que no debes y por tanto te va a venir lo que no quieres. Entonces es una carta también de reflexionar en ese sentido en esta semana, un poco lo que decíamos ahora, ¿no? De estar contigo y meditar un poco también sobre estas cosas, a lo mejor, ¿no? Cuestionarte que puedes mejorar en tu vida, que puedes cambiar para ser tú más feliz y demás. Estar atentos un poco, Nuria, a eso, a nuestra realidad. Si ves que las cosas de verdad no van como tú quieres o como tú crees que tienen que ir, revisa lo que estás lanzando al universo.
O sea, que porque es una lo que nos llega simplemente es un reflejo de lo que nosotros enviamos, ¿verdad, Juan?
Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que, claro, muchas veces adoptamos una posición un poco victimista de, jo, esto no me sale, o aquello no me cuadra, o mira a esta persona, o mira a esta situación, y no nos damos cuenta, tú lo acabas de decir, de que es un reflejo total. O sea, mírate tú, mira a ver qué estás haciendo tú para que te llegue eso.
Hay que hacerse responsable de nuestras palabras, de nuestros pensamientos y de nuestras acciones, por supuesto.
Totalmente, es que eso, vamos, es crucial para poder evolucionar y que el caminito sea lo más llano posible. Otras veces, nos llegan cosas que sí, que bueno, no, porque son pequeñas pruebas o pequeñas, eso que nos pone en el camino para superarnos. Pero si se acumula mucho eso, de verdad, revísate.
Juan, el dato de contacto antes de marcharte.
Sí, vámonos, que ya hay que descansar.
Sí.
Somos Faro Tarot en todas las redes sociales. Tenemos el correo electrónico farotarot@gmail.com y el teléfono 605-33-7291.
Hasta la semana que viene, Juan.
Un beso muy grande, Nuria.
Un beso.
Chao.
¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com.
Pues ya llegamos al final del programa de esta semana, misteriosos. Como siempre, se hace cortito, ¿verdad? Lo sé. Pero bueno, eso quiere decir que lo pasamos bien todos. Y eso es lo más importante. Antes de marcharnos, por supuesto, os vamos a dejar con una de las frases. Pero quiero recordaros que tenéis un email al que podéis escribir si queréis contactar con nosotros, si queréis contarnos vuestras experiencias, si queréis que vayamos a investigar algo que suceda en algún lugar cerca de Valencia, claro, pues escribidnos un email a turrincondelmisterio@gmail.com y pondremos todo en marcha para ver qué podemos sacar en claro. Y ahora sí, vamos con la frase. Alguien le preguntó a Buda, ¿qué has ganado con la meditación? Él respondió, nada. Con la meditación no he ganado nada. Sin embargo, he perdido la ira, la ansiedad, la depresión, la inseguridad y el miedo a la vejez y a la muerte. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.